Hoy el llego a fin de mes de hoy no es el mismo llego a fin de mes
Claro.
de 3 años atrás.
Seguro. Bueno, María, en un rato te tenemos de nuevo.
Sí, dale.
Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿Qué para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación y nadie escapa, todos al furgón. Las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción. Vas cambiando de estación y nadie escapa, todos al furgón. Ahora no puedes ver más que un color, todo se olvida. No existe más amor y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué?
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
La segunda hora de Sin Alarma, Y es el tiempo de presentar a un compañero de la radio, el corresponsal de Radio Provincia en el Congreso de la Nación. Siempre lo lleno de elogios y no es para menos. Es nuestro querido compañero Mauricio Cantando. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Y la verdad que los sábados, cuando hay una semana así, estoy un poco desorientado, te tengo que decir la verdad, porque me cuesta reconstruir. Son semanas tan largas, con tantas cosas, sesiones tan intensas, cosas que uno el viernes no pensaba que podían ocurrir el anterior lunes. Entonces estás con la cabeza pensando, a ver, ¿qué es todo? Todo esto pasó estos días y todo, así es. Este año viene así, te diría que desde que llegó este gobierno también, ¿no?
También, antes de meternos en lo que pasó en diputados y en senadores esta semana y lo que puede venir, te tengo que hacer la pregunta referida a estas últimas 24 horas. ¿Cómo puede repercutir en lo que conoces del Congreso y del mundo político al caminar tanto los pasillos del Congreso? Además, esto también está tocando a Lule Menem, pero también a Martín Menem. ¿Cómo ves toda esta crisis que por ahora tiene sin respuesta al gobierno, ¿no?
Bueno, ayer hubo ya repercusiones, acciones directas con este conflicto. El martes, te cuento, Germán, esto es bastante fresquito, va a reunirse una comisión de discapacidad junto a la Comisión de Salud y Acción Social, donde le pidieron la presencia al ministro de Salud, Mario Lugones, y al flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que uno escucha entre la oposición es: nosotros en la interna oficialista no nos vamos a meter. Lo que queremos es ir a fondo respecto a qué están haciendo con la guita que, recordemos, el ANDIS, mejor dicho, también la Superintendencia de Servicios de Salud, sobre todo la Superintendencia de Servicios de Salud, que está a cargo de Lugones, es plata que está recaudando todos los meses, que tiene como destino la discapacidad y la están licuando. Entonces lo que te dicen la oposición es: si nosotros nos ponemos a meter de que hay uno que roba y otro que es bueno y que en realidad el problema era ese, no nos ponemos a atacar lo que es verdaderamente un mal manejo del dinero y un congelamiento de las prestaciones por discapacidad adrede que hizo el propio Milei. Por eso lo quieren escuchar a Lugones, quien también tiene, y esto también es reciente, un pedido de interpelación. Ajá. O sea, este año fue después de 3 décadas la primera interpelación, que fue Guillermo Francos, y anoche el bloque que preside Miguel Pichetto, Encuentro Federal, pidió interpelar en el recinto a Lugones, quieren tenerlo ahí, seguramente este proyecto algún día se va a tratar, y quieren que explique básicamente qué están haciendo con el sistema de discapacidad, que lo tienen congelado, porque solamente hablan de becas y de pensiones que el propio oficialismo tiene que auditar, porque la auditoría, cuando hablamos de cuentas públicas, cuando hablamos de inteligencia, inclusive el Congreso interviene en la auditoría, eso es real. Ahora, la auditoría de lo que es la gestión de una beca la hace el propio gobierno, o en tal caso la AGN después, pero el Congreso no tiene intervención en la auditoría, o sea que el propio Poder Ejecutivo dice: hay que auditar mejor, y bueno, audita vos. Respecto a las prestaciones, es un congelamiento que el presidente no lo pudo justificar en este semestre, y hay muchas sospechas de vínculos sobre Lugones y algunos efectores de salud muy conocidos. O sea que la respuesta del gobierno es esa: no se quieren enganchar en la idea de que hay un bueno o un malo, uno que cobra 3%, otro 5%. Se sobreentiende que Karina Milei es la controller de cualquier dinero que entra y sale de una u otra manera al esquema de gobierno, pero y el miércoles también va a haber una visita de Francos al recinto para el informe de gestión, y ahí también le van a preguntar. O sea que la oposición en estas cosas, Germán, juega a fuego lento, a claro, golpear despacito, sin prisa y sin pausa, y estos son los próximos pasos, ¿no?
Bueno, y hoy decíamos al principio del programa, obviamente que fue una semana bastante negativa para el gobierno, salvo el tema de los jubilados, ¿no? Pero después, tanto en diputados como en senadores, casi todos los temas lo vieron como perdedor nuevamente, ¿no?
Sí, yo te dividiría en dos. Creo que en diputados el gobierno terminó con una mueca de felicidad, porque lo de jubilaciones para ellos era muy importante, porque tenía el costo fiscal más alto que hay de todo lo que se trataba. Y aparte consideran que no tiene un costo político como la gente cree, o como el periodismo cree. Claro. Es decir, que eso ya es un poquito de modé. y la votación estuvo muy ajustada, y como también los gobernadores hicieron un pequeño papelón que quedó, pasó desapercibido con proyectos que ellos mismos habían impulsado para redistribuir la plata, que después algunos votaron, otros no, en diputados ponele que se terminó en un empate después de una derrota histórica con el rechazo al veto de discapacidad. El Senado está totalmente fuera de control, Germán. La verdad que hay una en este momento el 90% del Senado está coordinado trabajando para impulsar proyectos que no quiere el gobierno, y el gobierno no tiene ningún interlocutor. O sea que simplemente se sienta a esperar los cachetazos.
Claro.
Lo que pasó entre martes y jueves fue que el radicalismo, muy enojado el radicalismo, todos los radicales que ayudaron al gobierno en el Senado quedaron afuera de las listas, no hicieron acuerdo en sus provincias, y bueno, coordinados con Unión por la Patria, se sentaron el martes, miércoles, a ver, no solamente se voltearon decretos, 4 decretos, eso creo que también es complicado a veces que se perciba que el efecto, pero a ver, se borraron decretos, hay decretos de Milei que el jueves, a partir de la decisión del Senado, se borraron, no existen más. También, obviamente, es que se sancionó lo que tiene que ver con emergencia en pediatría y financiamiento universitario, y un dato que te cuento, y que por ahí también pasó desapercibido, como si nada, en 24 horas se dictaminó en la Cámara de Senadores un proyecto para que Milei tenga muchas restricciones para firmar decretos. Y va a avanzar, porque hay 2/3, casi avanza el jueves, va a terminar avanzando, me parece, en 15 días, cuando también se confirme el veto al tema de al rechazo al veto de discapacidad. Por eso te digo, el Senado se convirtió en un fronting en el que el gobierno directamente va a poner la cara. Es realmente insólito porque parece un gobierno recién llegado.
Claro.
Que está mucho, está peor, está casi 2 años de gobierno y no le encontró la vuelta a una de las cámaras, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo ves a futuro lo que va a ser, digo, la vuelta de algunas de estas iniciativas por los vetos de Milei, ¿no es cierto? Digo, en cuanto a juntar 2/3.
La Cámara de Senadores, como te decía, que es donde se va a juntar 2/3, te cuento que esto es nuevo, la sesión probablemente por discapacidad no sea esta semana, sino la que viene, el 3 y 4 de septiembre. Ahí los 2/3 para el rechazo definitivo al veto están sobrados, ya los tuvieron aquella vez. Los tuvieron aquella vez cuando se trató, o sea que alguien tendría que revertir la posición. El gran desafío por discapacidad era diputados, en realidad por los vetos en general. En diputados también se notó mucho un acuerdo con muchos gobernadores que se plasmó, ¿no? Estamos hablando de Entre Ríos, en Mendoza, Chaco, en el Senado nada, era todo cachetazo limpio. Creo que va a ser difícil que los vetos del presidente Milei los pueda sostener porque, por ejemplo, emergencia en pediatría tuvo 2/3 en las 2 cámaras y tendría que alguien cambiar de posición. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, pero como fue tan reciente la votación, no hay un panorama político tampoco tan distinto. Va a ser complejo. En universidades faltó un voto en el Senado, en diputados para llegar a 2/3, pero me parece que le están tomando la mano a Milei a rechazar los vetos. Y él comete errores garrafales que van a quedar para mí para la historia, que es no dialogar con la oposición, con quienes no tienen territorio, al margen de los acuerdos que se puedan hacer, como para, por lo menos las medidas que tomás, o el decreto que firmás, el veto que firmás, tenga una contraparte de, bueno, yo firmo esto, pero cuando llega al Congreso ya tengo un mini acuerdo de que algo de esto me lo van a bancar, o sea, hacer... Lamentablemente hay una democracia que te obliga a gobernar en forma media concomitante con el Congreso.
Claro,
no es que vos mandás a Congreso, si no me das bola no me importa, ¿no? Porque te pasan estas cosas donde yo no sé quién invertiría un peso en un país donde a un presidente le borran los decretos. En algunos países ni siquiera está permitido, tengo entendido.
Ah, mira.
Acá está permitido que las 2 cámaras, si se reúnen, te borran un decreto. Pero los presidentes, ¿qué han hecho históricamente? Lo evitan. Me van a borrar un decreto, cambio el decreto. Nadie espera pasivamente a que el Congreso se exponga a que le borra los decretos al presidente. Por lo tanto, la debilidad de Milei con el Congreso, me animo a decir, es casi histórica, ¿no?
Mira, no, además vos mismo lo dijiste al principio de la charla, ha destratado en la conformación de listas en la provincia quienes realmente fueron fundamentales para sostener algunas leyes, ¿no?
Sí, el radicalismo en el Senado hizo un trabajo muy importante. El radicalismo, cuando te ayuda, no solo te ayuda con los votos, te ayuda con la logística legislativa, porque alguna experiencia en la Asamblea tienen. Entonces, redactaban proyectos, corregían, juntaban votos en las dos cámaras, ayudaban con número y con apoyo logístico, y quedaron muy pocos asociados al oficialismo. Estamos hablando de Cornejo, estamos hablando de Chaco con Leandro Esdero, y el resto no se siente con motivos para ayudar, y sí se siente con motivos para molestar. O sea que se sumaron votos que antes no tenían, ¿no? Por más que después el gobierno diga, bueno, si hacen eso, están con el kirchnerismo, es como que ya eso no duele tanto. Pues bueno, te dicen, ya hay que ver qué se forma para más adelante. Mientras tanto, estar con vos no me sirve. O sea que Milei está sin ningún control de Congreso. El único control de Congreso que tiene hoy es a través de Franco y Martín Menem con los gobernadores, que por ejemplo lograron lo de jubilaciones, ¿no? Que a eso, pero van directo al gobernador. Cuesta mucho el jugador libre. Ahora, muy preocupante, Germán, lo del Senado. Yo soy insistente porque, a ver, si en este momento, por ejemplo, hay un pliego, hubiera un pliego de un procurador enviado que lo quieren tratarlo, en 48 horas hacen algo que no quiere el presidente, porque al haber dos tercios, podés ir al recinto mañana sin dictamen de comisión y entrar a aprobar proyecto, 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 proyecto. Y es como que vos decís, bueno, pero está bien, pero es un tema de que el gobierno se tiene minoría, no va a tener... Sí, está bien, pero hace 2 años que sos gobierno, todavía no pudiste manejar como para que... eso fue la escena del jueves que más impactó, ¿no?
Seguro. Recién lo nombraste a Martín Menem. Para muchos, para el gran público, una figura joven, que por ahí muchos lo conocieron cuando justamente comenzó el gobierno de Javier Milei. Ahora se lo vincula tanto con empresas de seguridad privada, el tema del fútbol, se lo vincula con también, lógicamente, con la suizo-argentina. Digo, como para el gran público, vos que estás ahí, ¿quién es Martín Menem? ¿Qué influencia tiene? ¿Qué es lo que lo rodea? Digo, como para interpretarlo desde más cerca, ¿no?
Martín Menem es el hijo de Eduardo, que para ponerlo en el árbol genealógico, Eduardo, el hermano de Carlos Menem, que fue 17 años senador y fuera como la mano derecha de su presidencia, pero como tiene 47, 48 años, cerca de 50, tomó, digamos, la parte del menemismo que cuando Menem se iba del poder, eso un poco lo alejó de la política. Él prácticamente no tuvo ninguna gimnasia política hasta hace 2 años. Eso a veces le complica en el operativo porque no tiene la pasividad para generar acuerdos que por ahí tenían los otros miembros de su familia. Sí tiene oficio, por lo menos lo va adquiriendo a partir de tener con quién asesorarse, pero no es un político tradicional, aunque sea un Menem, esa es la parte peculiar. Lo que ocurrió concretamente, yendo a tu pregunta, es que tanto él como Lule, que es creo que es un primo de Eduardo, como una especie de familia muy cercana, lo que hicieron muy hábilmente fue acercarse y ponerse como escudo de Karina Milei, a quien curiosamente mucha gente en el espacio, a partir de 2022-23, cuando se sabía que podía ser presidente Milei o avanzaba, menospreciaba, como que vieron un terreno libre, dijeron, bueno, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a proteger. Claramente tienen capacidad persuasiva porque se convirtieron en las manos derechas de quien controla de a ratos el país, como Karina Milei, y a partir de ahí también se generaron muchos enemigos internos. Entonces ahí viene mismo todo ese fuego amigo y fuego cruzado en el que, como te decía al principio, la oposición no quiere entrar. Cuando vos me hablas de las denuncias, por ejemplo, que hay sobre Martín Menem en los medios de comunicación, no hubo acciones de la oposición en diputados. El otro día hablaba con varios colegas de la radio también, que me preguntaban mucho eso, y yo no tengo acciones para decirte que haya habido de la oposición, porque la oposición no quiere meterse en la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo. La oposición lo que quiere es ir a fondo con las cuestiones del gobierno que no funcionan, como para hacer alternativas. Sé que suena un poco armónico esto lo que te digo, pero en los hechos Hay una oposición hoy que por ahí es la que prevalece, que no es lo que era Juntos por el Cambio con todo el kirchnerismo, que iba a foco, corrupción, 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 iba a fondo con que denuncia, justicia. Lo están viendo caer a Milei con torpeza de su gobierno. Entonces por ahí no intervienen tanto en estas cuestiones. Pero bueno, Martín Menem, y Lule Menem, sobre todo Lule, que sé que recordemos que Lule estuvo un tiempo en la Cámara de Diputados y después se fue a trabajar con Karina Milei y se convirtieron en las personas que le manejan todo. Por lo tanto, cuando se habla, cuando aparecen estos audios respecto a me llama Lule, me dice Lule, me hace Lule, todos saben que atrás está Karina Milei y por eso estaba ese resguardo, ¿no?
Tal cual. Una última, porque hemos hablado mucho de Libra y también en Diputados se avanzó en la conformación de la comisión, ¿no es cierto?
Sí, es increíble eso porque pasó también. Ese fue, te diría que la otra derrota, me había olvidado. Pero las dos derrotas del miércoles fuerte fueron discapacidad por el veto y es más, me animo a decir que esta que decís fue un dolor fuerte para el oficialismo porque fue 136 votos, sobraron 7, la verdad que podrían haber, faltó bastante trabajo para evitarlo, pero lo cierto es que no pudo evitar el gobierno que se reactive la comisión. ¿Qué fue lo que se aprobó? Una resolución por la cual hasta el 10 de noviembre va a haber tiempo para investigar las consecuencias, las implicancias que pudo tener el caso Libra, las responsabilidades políticas del presidente. Esto no es un juicio político, es una comisión investigadora, pero como he dicho varias veces, cuando se activa, ¿por qué no está activado ahora? Porque no tiene presidente, porque tiene una conformación igual, en igualdad de condiciones entre oficialismo y oposición. Esto se va a destrabar, va a elegir a alguien de los bloques mayoritarios, seguramente Sabrina Celo de Unión por la Patria, va a haber testimonios de gente de Argentina, gente del exterior, hay información del juzgado de Estados Unidos que va a llegar, y toda esa información va a fluir en una comisión justo durante la campaña. Como he dicho varias veces, me tocó hablar con vos cuando esto pasó inicialmente, nunca hay que subestimar a las comisiones legislativas porque le corren el arco a los jueces. O sea, cuando un fiscal o un juez se hace el distraído y aparece una comisión, queda expuesto, ¿no? O sea, hay un documental interesante sobre Lara San Juan en Netflix donde lo hace una productora internacional y casi que lo basa en la comisión investigadora que claro. Hizo en su momento, cuando en su momento el caso Amia se cayó porque una comisión investigadora que estaba Cristina Kirchner expuso las anomalías de la investigación. Por lo tanto, tanto el fiscal Tayano como la jueza Servini y Curvía se van a sentir muy intimidados con los testimonios. Todos suelen ir, esta es mi experiencia, todos dicen, no, yo no voy al Congreso, que me llamen, te llamo una comisión investigadora, si no vas, ¿sabes qué? Después te llamo el fiscal, no, claro. Vale, va hoy. O sea que terminan yendo todos, van a ir los querellantes, ya fueron, dijeron cosas, y van a ir muchas personas, seguramente, o van a hablar por teleconferencia, que participan de la causa de Estados Unidos. O sea que ese va a ser un ingrediente más de la campaña y bastante complicado para el gobierno, ¿no?
Bueno, clarísimo, completo, como siempre, te agradecemos mucho, Mauri.
Abrazo grande, Germán, para cuando quieran.
Mauricio Cantando, corresponsal de Provincia en el Congreso.
Estás en la UNE.
Destapate.
Destapate. Destapate.
Destapate.
Estás en la UNE.
Destapate.
Compartimos todo en Facebook.
@ la UNE OK.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. La UNE.
En el medio de la galaxia.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows. All I gotta do is think about her. Something in her style that shows me I don't want to leave it now. You know I believe in her. You're asking me, will I love grow? Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. You're asking me, will our love grow? Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in her.
Thank you.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen.
UNE.
Bueno, 10 grados. Se nos va el programa. Todavía tenemos, ¿eh? Bastante. Pero 10 grados y un sol generoso, diría un viejo.
Un sol radiante.
Diría un
sol
viejo radiante. Speaker de radio. Un sol generoso, el poncho de los pobres.
El sol. Oye, qué poético, qué poético. Estoy, sí,
una
estás...
poesía.
Eso porque
antigua.
Viene tu tercer libro, contalo.
Ah, sí,
contalo.
Es verdad. Bueno, ya la semana que viene lo lanzamos.
Ah,
así
bien.
Que no podemos decir más que... Vamos a decir el título, La vida perdurable.
La vida perdurable de...
La vida perdurable.
La vida perdurable.
La vida perdurable. El martes creo que lo estamos lanzando en redes.
Bien.
Si Dios quiere. Si
la verdad deidad... es que tus dos libros anteriores, Mariano
y Hasta los 70,
son muy buenos.
Gracias muy buenos. Por
son
por
de
traer.
Lectura, la verdad es que me senté y me enganché. Te
lectura
enganchas,
ágil.
Te enganchas. Sí,
son
sí.
Novelas cortas.
Sí.
De un muchacho que el oficio de él es la radio. Un muchacho maduro como yo. Digo, pero que el oficio de él es la radio. Esto ha sido algo para ensanchar un poco la expectativa de vida a la vejez viruela.
¿Podríamos? Bueno, pero me sentí identificada con las obsesiones.
Bueno, va a haber libros
los
para todos.
Y las cuestiones, las conductas repetitivas de ese personaje, que es como un alter ego tuyo, el de Hasta los 70.
Hasta los 70 no es... no es una autobiografía, pero es bastante autorreferencial. Por
sí, tiene cuestiones.
La historia del gato es más original por ahí, ¿no? Porque son cuatro historias en una, la de Mariano. Y este es un cura.
Un cura.
Que le pasa de todo. Pero bueno, ya estaremos. Y en la foto, algo que me gusta mucho, la foto de portada, es una foto muy linda, que la sacó una sobrina mía, en una iglesia de Praga, la capital de República Checa. La iglesia de San Vito, que es muy conocida. Que es un rinconcito, digamos, con un vitró y sobre todo una oscuridad y un reflejo.
Ya le da un clima tenue a lo que
sí,
va a venir.
Así que la tapa
la
por lo
novela.
Menos está buena. Después,
es la, prometedora. La tapa novela. Es prometedora. Después
por lo menos cómprenlo por la tapa. Después, viste, entra por la tapa, entran los
además,
libros.
Además, tu
también.
Sobrina se fue hasta Praga para tomar esa.
Tal cual,
esa
fue.
Foto.
Yo le pagué el viaje.
Claro.
Mentira. No, pero bueno.
Has tenido buenos auspiciantes.
Buenos auspiciantes. Bueno, María, vamos a lo serio.
Bueno, vamos. En realidad, esta vez vengo, a veces vengo con malas noticias, esta vez con buenas, en términos de lo que está haciendo el Ministerio de la Producción, que sí. Está haciendo un montón de cosas, entre ellas las rondas de negocios. Las rondas de negocios son encuentros donde distintos productores, comerciantes, personas afines, a veces las rondas son multisectoriales, uh-huh. Y a veces son, por ejemplo, de equipamientos médicos.
Claro.
Entonces, se reúnen o es un ámbito de encuentro, de participación, de intercambio, y se dieron muchas por toda la provincia.
Bien.
Así que las próximas que vienen son, ya cerró la inscripción, además la inscripción es gratuita, es sin costo. La próxima es en Berazategui, que va a ser el viernes 29 del 8 a las 9 de la mañana. Te digo que se hacen en distintos lugares, desde un hotel hasta el lugar más sencillo. Lo importante es que es este encuentro, y donde tiene una modalidad muy buena, porque se concertan entrevistas que duran encuentros de 10 minutos.
Ah, mira.
Entonces, qué sé yo, un mayorista de algo con un minorista del mismo rubro, y tienen 10 minutos y ya después pasan a otra cosa y a otra cosa.
Bárbaro.
Y a otro encuentro. Entonces es algo muy ágil. Y bueno, la de Berazategui es en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, que está en calle 18 y 148. Después viene la ronda de negocios de Avellaneda, que va a ser el 2 de septiembre a las 9, en la estación Parque Municipal Multipropósito, Güemes al 700. Así que, pero te digo que se han hecho, bueno, se hicieron rondas internacionales acá en el Teatro Argentino.
Es verdad.
El año pasado, rondas con México. Se han hecho en Bahía Blanca, en Mar del Plata, de temas agroalimentarios, de temas por rubro, y como te digo, la mayoría es multisectorial.
Bien.
Es más, reunirse en un lugar y se hacen también stands, se reparte folletería, etcétera.
Bien.
Así que todo lo que sea para promover la producción en la provincia es siempre bienvenido, y con esto de que el Estado está puesto al servicio del sector privado, ¿sí? Uh-huh. El Estado que nuclea, que ayuda, que colabora y que genera lazos, genera puentes entre privados.
Perfecto.
Bueno, con respecto a las pymes están atravesando una situación por demás dificultosa.
Sí, sí.
Y las pymes tienen su ciclo de vida y, digamos, cuando una pyme se retira, o porque termina muy endeudada, quiebra, cuando llama, cuando quiebra y cuando no le dan los números, es tremendamente complicado, porque además pueden venir juicios por despido o distintas situaciones, porque es caro tener en blanco,
claro,
al personal, etcétera. Entonces, acá, esta semana, surgió por parte de Kicillof una medida concreta que tiene que ver con el acceso al crédito de las pymes.
Uh-huh.
Las pymes, además, no pueden competir con una empresa grande en cuanto a la calificación crediticia y en cuanto a las posibilidades, las garantías de devolver el crédito. Por lo tanto, enfrentan tasas más altas. Entonces, tenés una situación de dificultad de acceso al crédito. Si bien estuvo hubo más crédito ahora, pero a las pymes no les ha resultado fácil la cuestión. Y se la jugó Kicillof, tiene $1 billón a distribuir en créditos PYME, que van a tener un descuento de tasa de 5%, es decir, hay un subsidio a la tasa de interés de los créditos PYME.
Ah, mira.
¿Sí? O sea, son créditos blandos, son créditos que consideran que están orientados más que según el poder adquisitivo o el respaldo que pueda tener la empresa, están destinados a que puedan, en un contexto dificultoso, que puedan resistir a los embates.
Mm.
¿Sí? Entonces, viene facilidades por el lado de ARBA, por el lado de Girard sacó ahí, no sé, ciertas medidas para facilitarles los procedimientos para el pago de impuestos, para el tema recaudatorio, pero para el pago de impuestos, visto
sí,
desde el lado de las pymes, y hay ciertos créditos que, acá viene la cuestión, son directamente a tasa cero.
Ah, mira.
O sea, un crédito a tasa cero para el banco termina siendo algo negativo, porque
sí,
la inflación
se lo come.
Pero, bueno, se hace como medida extrema de cuidado.
Mm. Es un modelo de Estado totalmente distinto al que plantea Milei en este sentido.
Claro, ¿no? Antagónico.
Sí, claro, antagónico.
Los créditos a tasa cero son para pequeños emprendedores agroalimentarios para productores de economías regionales, todo lo que tiene que ver con agroalimentos. Porque es una de las situaciones que, a ver, si acá si se termina la producción frutihortícola, estamos al horno porque no tenemos que comer, primero.
Claro.
Pero segundo, para cuidar, primero porque hubo con la desregulación se aumentó la importación de ciertos productos frutihortícolas, entonces el pequeño productor hoy está enfrentando el tema de costos menores afuera,
sí,
está en una situación que se sintió inmediatamente,
sí,
se empezaron a reunir las federaciones, se reunieron y plantearon su situación de
uh-huh,
la apertura comercial, que implicaba un cambio. A ver, todos queremos pagar barata la fruta y la verdura y todo, pero los costos de la producción, de traslado, de flete, de
claro,
la distribución del agua, del fertilizante, etcétera, etcétera, toda la suma de costos, eso, bueno, tienen, son a ver, no son bajos acá y son más bajos en otros países.
Claro.
Y hoy por hoy se importa muy fácilmente. Y bueno, la cuestión es que, como decía, créditos a tasa cero son para emprendedores agroalimentarios y para productores de economías regionales. Para las otras pymes, un crédito, una tasa del 5%, que es muy buena.
Sí, sí, claro.
Esta te diría que es te diría que es la punta de lanza de, por lo menos, de las medidas de los últimos días. También Ministerio de Producción lo comentó Bianco en la conferencia de prensa del lunes. ¿Te acordás que el sábado pasado hablamos de Acerbras, la acería de Bragado?
Sí,
que
es verdad.
Que tiene 600 trabajadores en una situación de... Está en paro la empresa. Acá estamos hablando de una acería grande, ¿no? El Ministerio de Producción está viendo y se contactó con la empresa para ver qué es lo que puede hacer o de qué forma ayudar.
Ojalá, porque es un motor de producción importante y una fuente de empleo imprescindible, ¿no?
Claro. Así que, pero bueno, acá cada sector, bueno, está atravesando lo suyo. Y bueno, voy a cerrar diciendo que hay. Dentro de lo que fue la novedad de los plazos fijos en la cuenta DNI,
ajá,
que no nos olvidemos que chicos desde los 13 a los 18 que ya pueden, abren su cuenta DNI, ya pueden tener su plazo fijo, y esta semana sacó una tasa anual del 45%.
Ah, mira, claro.
Te digo que ojalá yo a los 13, 14 años hubiese, si mis abuelos me regalaban algún mango, ponerlo en una cuenta y tener mi plazo fijo a mi nombre, porque también es un antecedente bancario y está bueno empezar, claro, a construir un buen antecedente y un manejo, que eso se aprende desde chico. Y el ahorro también se aprende desde jovencito. Así que ese es un buen aprendizaje, si bien, por supuesto, yo soy de la idea de que hay que expandir la educación financiera, porque después caes en un tren, en un telar de la abundancia,
claro,
en una cosa así. Y bueno, entonces hay que enseñar sobre las cuestiones financieras sin generar, sin demonizarlas. Pero bueno, hubo, cierro con un trabajo que hizo la UNLP en conjunto con la Municipalidad de La Plata, y se fueron nada menos que al tema de el cordón frutihortícola platense.
Están golpeados muchas veces, ¿no? Por el clima,
entre sí, incluso se había que una docente de la UNLP, Laura Alzúa, que hace todos temas de comportamiento, da economía de las instituciones y del comportamiento, había estado en un relevamiento del tema de con el CONICET que se hizo de la presencia de parásitos en las hojas, en las hojas verdes. Ajá. Y bueno, y tanto en las personas que habitan el cordón, claro, frutihortícola, como lo que llegaba, por eso hay que lavar siempre.
Y sí, ¿qué te parece?
Bueno, la cuestión es que ahora hicieron un relevamiento muy importante que sobre el cinturón verde. ¿Sí? ¿Sabes a cuántas personas emplea el cinturón verde?
No, la verdad que no.
6.225 personas. Aborda, o sea, abarca 71.800 hectáreas, 3.200 manzanas. Hay 2.800 explotaciones agropecuarias, y de esas casi 2.300 se dedican a actividades florícolas, hortícolas, frutícolas o de vivero. Hay mucho de lo que es cubierto, o sea, hay muchísimo, claro, en nuestro cordón que está cubierto. Así que, bueno, es interesante, esto se va a usar para ya a los datos, lo fue tomando un trabajo de campo. Qué bastante bueno. Amplio,
sí,
lo
sí.
Tomó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, porque, bueno, esto es para diseñar políticas públicas, para investigaciones, para programas, y y el Ministerio de Desarrollo Agrario hace un censo hortícola provincial y esto ya está aportando insumos. Perfecto. Así que, bueno, esto vino, por supuesto, del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial. Así que le agradezco nuevamente a Lódola que acerca esta información. Y, bueno, por lo pronto, el crédito a tasa cero es para pymes, para producción, para la producción hortícola, también para los viveros y para todos estos
sectores. Perfecto. María, muy completo, como siempre. Así que podéis ir en paz. Ay. Hoy estoy imbuido del espíritu del cura, porque ya me identifiqué con el personaje. Así que
me voy a tomar los hábitos. Podéis ir me voy a tomar los hábitos. Hasta el sábado que viene.
Lo que pasó
y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's
para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Ahora sí, se vienen las Calco, María Marta y Lorena, así que tenemos 10 minutitos y los vamos a aprovechar con el gran Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlitos?
Pero ¿cómo les va? Muy buenos días.
Pero espero siempre que me estén Pero sí, con esa energía que tenés, Carlos.
Hay que tener energía, porque sobre todo cuando uno ve buen cine, buen teatro, buenas propuestas, se llena de energía.
Pero Carlos, energía positiva como la que tenés vos.
Pero mamá, y además,
me gustó
después
ese...
de haber visto...
No te lo voy a perdonar, pará. Me gustó ese posteo del eterno niño que pusiste.
Sí, con Don Fulgencio.
Con Don Fulgencio.
Porque... Estuve hace poco ahí en el Paseo de la Historieta de San Telmo.
Claro.
Y me encontré con Larguirucho, me encontré con el comisario, me encontré con la tía Vicenta.
Y te sacaste una foto con Don Fulgencio.
Pero no pude...
Evitarlo.
Evitarlo, como ayer sacarme una foto con Luciano Castro.
Ah, te vi, sí.
Vino a hacer una obra que se llama... Bueno, esa obra donde encarna un boxeador, Caer y Levantarse se llama.
Ajá.
Y que muestra, viste, como una especie de monzón, esos boxeadores que cayeron presos,
ajá,
que después tuvieron consumo de sustancias y que siempre han terminado mal, pero se intentó dar una vuelta de tuerca a esta situación, que es una obra buena, te digo la verdad. Es un papel para él.
Bien.
Hace poco hizo de un hombre del catch en una obra.
Porque él boxea en la vida real, es decir, entrena boxeo, ¿no?
Por eso. Entonces ahí fue un papel muy creíble.
Claro.
Y creo, bueno, había una mayoría de público femenino ayer.
Ah, claro. Porque está bien.
Se le abalanzaban.
Ah, ¿sí?
Sí. Claro. Y el hombre. ¿Y sabes lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Verón no me pudo hacer un gol.
Ah, claro, porque jugó contra Verón él, sí, es verdad.
Claro.
Las inferiores. Verón,
claro, Argentino Junior jugaba, me dijo, Verón no me pudo hacerlo. Bueno, pero hay cosas que pasan en la televisión.
Es verdad.
Por ejemplo, yo te diría, esta semana el que está más o menos remontando es Pergolini.
Ah, mira.
Y hay una presencia platense, un chico que se llama Estefano, que tiene 8 años y es una especie de prodigio. Vos no sabés lo que sabe de automovilismo ese chico.
Mirá.
Es impresionante.
Barrio. ¿Qué tal?
Bueno, estuvo el eterno José María Muscari también.
Muscari, ¿qué de la vida de Muscari?
Muscari está haciendo sex con Julieta Ortega.
Ah, con Julieta, mirá.
Claro.
Siempre linda Julieta Ortega, ¿no pasa?
Sí,
años,
no pasa, sí, siempre sensual. Bueno, sí. Lo cierto es que esta historia, de Pergolini, llegó a cocinar al aire.
Ajá.
O sea, es un programa que dentro de lo que estamos viendo es uno de los pocos creativos que hay, que no regala, que no hay valijas, que no hay, cosas raras. Entonces, la televisión es una timba. Y hay algo raro, que el partido de River apenas midió 10 puntos.
Sí, qué poco, ¿viste? Sí.
Porque no entusiasma, evidentemente no entusiasma a River, no sé qué pasa, pero no midió muy poco, y los otros programas agradecidos lo poco que hay de rating para repartir, ¿no? Y también baja, lo llamativo, es la baja de números de los knockouts que hay en el programa La Voz.
Ah, bajó La Voz bastante.
Bastante. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la conducción de Nico Chiatto. El programa tira más para historias de vida. Uh-huh. Pero hay una presencia platense también, que es la de Milena Salamán.
Milena, claro.
Que cuántas veces nos ha visitado en la radio. Y hoy es una de las atracciones.
Creo que estuvo
de
acá.
Este,
creo que estuvo acá en la UNE jueves o viernes, ¿no? A la tarde.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
¿Viste? Estuvo. O sea, que evidentemente es una, una referente importante, sí, desde ese lugar emblemático que es la Salamanca, que regentea a su papá.
Claro.
Bueno, sí. Bueno, y ahora, bueno, están los knockouts, pero muchos, ya te digo, me parece que es más del show que hacen también los miembros del jurado, que se pelean entre ellos, ¿viste? Claro. Me parece que ya el canto pasó a un segundo plano.
Claro, claro.
Es así, bueno. Ahí después vamos a ir a lo que es el cine.
A ver.
Yo mira, esto de Francella.
Francella.
¿La viste?
No, la vi todavía.
Ah, bueno, así bien.
Pero ha despertado mucha polémica por cuestiones políticas también, ¿no?
Sí, porque sabes que yo digo lo siguiente. La película lo que tiene es directamente un film que no cierra demasiado, que no tiene castigo para los que hacen el mal, donde parece que se regodearan y gozan, ¿viste? No terminan mal. Entonces, me parece que igual, no son historias, parece un... ¿Viste cuando los estudiantes de cine hacen las películas finales?
Sí.
El mismo, parece una película hecha por estudiantes.
Ah, mirá.
Entonces, ese es el problema. No es que, viste, toda la política, algunas cosas políticas, por supuesto que baja línea. Hoy, esta semana hubo una declaración de una actriz, Katy Aleman, que dijo que, así, tajante, que Francella era un empleado de Milei.
Ajá.
Así lo dijo, tajante, claro. Porque evidentemente hay que... Y además porque el artista, por más que vayan 5 personas, tiene el orgullo de ser artista. Mm. En cambio hay personas que es oportunista y que, viste, no tiene ese aura de los creativos, ¿me entiendes? Claro. O sea, le dio realmente para que tenga, después apareció Coco Mazzarello, ¿viste?
¿Mazzarello lo defendió, Mazzarello o no?
Total, claro, sí, lo defiende, claro. Pero... Ya te digo, es una película, independientemente de lo que digamos,
esa
película mucho no tiene.
Ajá.
O sea, pero igual lo que sí tiene es espectadores.
Sí, impresionante, ¿no? Eso sí.
Va a superar. ¿Vos sabías que es el tercer arranque más importante de la historia del cine argentino?
Mirá vos.
Y que incluso una de esos arranques fue el que protagonizó Francella, que fue El Clan, la de Trapero.
Ah, mirá, claro.
Bueno, y ahora, bueno, estás con esta película que ya está siendo vista por 800.000 personas, o sea, que va a superar el millón, pero lo también curioso es que las películas que le siguen, vos sabés que son 20.000 personas, 15.000, está pasando una crisis grande el cine. Esta semana yo te recomiendo,
a ver,
¿viste Stephen King, que ha hecho cosas terroríficas? Hace una película que te digo, te alegra el alma, sobre el disfrutar del momento de la vida.
Mira,
se llama La vida de Chuck. Y comienza desde el final de la vida de Chuck, como el capítulo 3, después viene el 2, el 1. Y viste esas películas que hablan sobre las personas que... El actor es el que hace de Loki, Mike Hiddleston se llama. Sí. Y que, encarna a este hombre que tiene 39 años y que... quiso cantar en su momento, quiso bailar en su momento, bailó muy bien, pero lo dejó porque sus padres le decían, tenés que ser economista. Entonces el hombre es como que la vocación la dejó de lado, y se muestran todas estas cosas, ¿viste? Y realmente te pegan el alma. No parece una historia de Stephen King, ¿viste? Es una historia, ¿viste?, con mucho valor. Es para mí el estreno de la semana, sin duda, para poder ver. Después viene, ¿viste?, Nadie. Nadie es una historia protagonizada por Bob Odenkirk, que es el actor que hizo El abogado de Breaking Bad. Después hizo una serie llamada Llámame Saul, que es el abogado de Breaking Bad, y acá es un asesino a sueldo que lo persiguen, ¿viste? Pero una historia más cómica que de, o sea, de acción, pero de comicidad. Y está Sharon Stone y Christopher Lloyd, el profesor. Esa es también para recomendar. Vamos a ir a las plataformas.
A ver las plataformas, Carlos, vamos.
Las plataformas, rápidamente. Yo te digo que hay una historia que tiene que ver con la primera ministra de Inglaterra, que le secuestran al marido.
Ah, mira.
Y el marido, cuando lo secuestran, hay, el país está pasando por una crisis política muy importante, y la ayuda a la presidenta de Francia, que en esos momentos está circunstancialmente en el país. Es una muy buena serie que está en Netflix, yo la recomiendo especialmente. Y después la chica desaparecida, que es una historia que está en Disney y es una serie inglesa, sobre una mujer que manda a su hija, está con amigas, ¿viste? Y al día siguiente desapareció y nadie sabe por qué. Mete miedo, tiene suspenso, te deja llevar y es también una de las dos que vamos a recomendar esta semana en las plataformas. Y vamos al teatro.
Al teatro, a ver.
Mañana vamos a ver a alguien que vos y yo conocemos muy bien, porque es la mujer de un gran